parte más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días, les habla Pedro González. Estamos a 10 de enero. Se celebra el Día Mundial de la Gente Peculiar, un calificativo que se le pone a la persona cuando sus pensamientos o sus actos son bastante diferentes a lo común. Es cierto que todos somos diferentes, amigos oyentes, pero hay personas que marcan esa diferencia y que resaltan en su forma de pensar, de sentir y de actuar. Quizás sean un poco extravagantes o quizás la peculiaridad les lleva por dentro, pero lo cierto es que estas personas suelen ser la diana de todo tipo de críticas, a veces sin motivo. Si usted se siente así, felicidades, porque hoy es su día. Y también este es el fin de semana de Caravaca de la Cruz, porque se clausura el año jubilar. Hacemos un alto y enseguida hablamos de un grupo, un colectivo de Caravaca que se lo ha currado este año.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Este fin de semana Caravaca va a estar en el foco también de la actualidad, porque se clausura su año jubilar. Concretamente, mañana sábado va a haber un acto cultural a las 8:15 en la Plaza del Arco, titulado Paso a Paso, Verso a Verso, diseñado especialmente para la ocasión. El evento va a fusionar cante y baile flamenco con danza contemporánea, inspirándose lógicamente los poemas de Antonio Machado para explorar la peregrinación como metáfora de la propia vida. Y al día siguiente, el domingo, pasado mañana, el acto cumbre, que es esa misa de clausura del propio año jubilar en la Basílica de la Veracruz, con la presencia del nuncio de su santidad el Papa y el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor Lorca Planes. Pero yo quería hacer balance también a través de los voluntarios, que han sido tan importantes este año jubilar. Y para ello tengo a Juan Fernández, que es vocal de voluntariado dentro de lo que es el año jubilar de Caravaca. Lo primero es saludarle. Juan, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, estamos un poco cansados del ritmo que hemos llevado durante este año, pero muy contentos, ¿no? Y dispuestos a seguir trabajando en la acogida a los peregrinos, porque podrán seguir viniendo a Caravaca, aunque se clausure el jubileo.
Eso está muy claro. ¿Cuántos habéis trabajado, estáis trabajando en este año?
El grupo lo componemos unas 80 personas. Es verdad que precisamente el voluntariado tiene esa característica, que es cuando puedes y tienes disponibilidad. Entonces, bueno, pues hemos llegado al final del año, pues a lo mejor de esos 80, 50 han estado muy, muy, muy activos a diario, y otros, bueno, pues han completado en los fines de semana y en los momentos en los que han podido acudir a la labor que tratamos de hacer con la acogida a los peregrinos.
Me figuro que habéis, evidentemente, encontrado peregrinos de todo tipo, gente mayor, gente con alguna discapacidad, prácticamente niños, familias. No sé cómo los acogíais, para que la gente lo sepa un poco cómo era la dinámica vuestra como voluntarios.
Sí, pues mira, nosotros todos los días, a las 11:15 de la mañana, ha tenido lugar una estación jubilar en la parroquia del Salvador. Era una referencia para los grupos, bien los más numerosos o bien, como decías, familias, grupos que venían andando, incluso algunos peregrinos que han hecho caminos en solitario, buscando también la forma de encontrarse a sí mismos o también de llegar en los momentos en los que han podido hacia la Basílica. Ese momento de la acogida ha sido, yo creo que algo que nos ha marcado también a nosotros, a los voluntarios, ¿no? Porque es estar atentos a lo que el peregrino, el visitante también, llega y pregunta, quiere conocer, qué se va a hacer allí. Y también es el momento de estar atento a, como decías, ¿no? Hay personas con movilidad reducida a las que hemos tenido pues que acompañar hasta donde se encontraban los compañeros de Cruz Roja o de Protección Civil para que pudieran subir hacia la Basílica sin necesidad de hacerlo andando, ya que pues sus características, digamos, se lo impedían, ¿no? Es el momento de la acogida, de estar atentos, de preguntar de dónde vienen, cómo ha ido el viaje. Aquellos que vienen andando, pues, si han logrado sellar la credencial del peregrino en todos los sitios por donde han pasado, ofrecer la posibilidad de sellar en ese último tramo que van a hacer desde la parroquia del Salvador hasta la Basílica. En definitiva, es la acogida, el abrazo a las personas que llegan y que han llegado en muy alto número a Caravaca. Ese momento de la estación jubilar realmente nos ha marcado a nosotros, porque nos ha permitido el contacto, ¿no? También pues estar atentos a necesidades, ¿no? Si tenían que ir a algún sitio a pedir información, pues a la oficina de turismo que está cerca, eso podríamos indicar. Aquellos que se interesaban por las características del edificio, porque tenemos una iglesia del Salvador que es majestuosa y que todo el mundo se queda un poco sorprendido, pues intentar dar ese primer saludo, ese primer abrazo a los que llegaban. Y luego, pues claro, continuar el acompañamiento hasta la basílica. Lo que muchos preguntaban, bueno, ¿por qué hacemos en la estación jubilar? Es la acogida, es el momento, pero también por recordar que hacemos peregrinaciones. En lugar de llegar directamente a la basílica, ese tramo de subida hacia lo alto del Montecillo, donde se levanta la basílica, pues es el momento también de ir comentando con ellos, de escuchar, aquello que, no sé, aquello que más les preocupa. Hay algunos que se abren directamente cuando llegan y ya te van contando, pues bueno, bien que han venido en alguna ocasión anterior, o bien que hace muchísimos años se fueron de Caravaca y han vuelto. Bueno, es el momento del contacto, digamos, directo con ellos, ¿no?
Yo te quería preguntar, casi para finalizar, la mayoría de los peregrinos, por vuestra experiencia, ¿de qué zonas de España son? Y si hablamos a nivel internacional, ¿de qué país ha venido más gente?
Bueno, evidentemente, a nivel internacional, de varios países de Europa, tanto Francia, Italia, Polonia han venido muchos, de Inglaterra, por supuesto, bueno, y el del resto de países de Europa hay muchísimo, hay de los peregrinos internacionales los de mayor número. Y luego, a nivel de otros países, de otros continentes, evidentemente Latinoamérica pues se lleva un poco la palma, aunque también este año ha habido muchísima gente de Canadá, ha venido gente de Estados Unidos, ha venido gente de Filipinas, un grupo de Australia. Es algo que nos ha marcado mucho, ¿no? Porque también nos ha obligado, digamos, en algunos momentos a que las pequeñas nociones que cada uno puede tener de idiomas como el francés, el inglés o el italiano, pues ponerlos en marcha para poder atender, digamos, en el idioma materno a las personas que venían. Pero es algo que también ha marcado mucho. Pero sobre todo lo que más nos ha llamado la atención ha sido la presencia de peregrinos a pie. Ha habido un aumento espectacular de personas que han llegado caminando con sus mochilas, y que, bueno, pues hemos podido también acompañar en ese último tramo y luego estar presentes también con ellos en la basílica, el momento del encuentro con la cruz, que ha sido realmente algo excepcional para ellos, y que muchos pues nos han contado después su experiencia o cómo se han sentido después de adorar la cruz, ¿no?, y estar postrado ante ella.
Juan, casi en 40 segundos, ¿qué anécdota recuerdas tú o qué mensaje que te emocionó de algún peregrino?
Pues ahí no podemos decir que fue una curación, porque no nos corresponde a nosotros decirlo, pero hay una persona, un matrimonio, que vino de Sevilla en el mes de abril, últimos de abril, principios de mayo, y que después ha vuelto en dos o tres ocasiones, ya que el marido, que venía bastante enfermo, pues sintió la necesidad de volver a dar gracias porque sentía que se había curado, ¿no? Eso nos ha llamado la atención a todos, pero hay muchas pequeñas anécdotas, pequeños milagros, podríamos decir, de personas que se han sentido reconfortadas ante la cruz y que nos han sentido, a nosotros se nos han dicho que se nos salten las lágrimas también al escucharlos, ¿no? Pero ha habido muchos momentos que realmente pues se han abierto su corazón, nos han contado también sus preocupaciones, pero también las alegrías de sentirse reconfortados, muchos de ellos, prácticamente la mayoría, y también pues en algún momento pues se han sentido aliviados en su dolor, ¿no?
Pues Juan Fernández, ha sido un placer hablar contigo como vocal de voluntariado de este año jubilar de Caravaca. Enhorabuena a todos vosotros por la labor que habéis hecho y lo que tú decías, que la gente siga peregrinando a Caravaca, porque evidentemente el año jubilar ha terminado, pero Caravaca está ahí, es una ciudad maravillosa y se puede lógicamente acercar uno hasta el santuario y ver esa maravillosa Vera y Santa Cruz. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Pedro. Un abrazo también para ti y muchas gracias para todos los que han venido y nos han permitido hacer este trabajo de voluntariado.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Pues la verdad es que sí, merecían un homenaje a los voluntarios de Caravaca de la Cruz, aunque sea a modo de entrevista, por la labor que han hecho a lo largo de estos meses. Hay que seguir yendo a Caravaca, peregrinando a Caravaca de la Cruz. Enseguida llegamos a las 12:30. Está usted escuchando La Mañana de la Cadena COPE. ¿Dónde si no? Aquí, claro, en Murcia. estamos escuchando esa maravilla de música que va a sonar este fin de semana en Patiño, porque se celebra la fiesta de las pelotas, organizada por la Peña de la Guijuela. Y tengo al otro lado del teléfono a Francisco, no sé si se llama Francisco o Paco, Paco Navarro. ¿Qué tal estamos, presidente de esta peña? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, cuéntanos, Paco, porque ya está casi todo preparado. Arranca, como yo digo, la movida, esa maravillosa fiesta. El año pasado estuve yo allí. Es una auténtica locura, en el buen sentido de la palabra. Pero va a arrancar nada más y nada menos que con el 36º encuentro de cuadrillas. Además, este año coincidiendo con el 1200 aniversario de la ciudad, ¿no? Habéis hecho cosas especiales.
Pues sí, vamos, este año la agenda que tenemos es entretenida. La novedad que tenemos es que tenemos una gente de Canarias para actuar mañana en el Trobo, que es digno de escucharlo. Y ya, pues, el domingo, pues, el típico encuentro de cuadrilla, que vienen cuadrillas, vamos, de toda la región, y de Almería y de Nerpio.
Vienen de Nerpio. El programa, sí, como tal, arranca, creo, el domingo en el Boulevard Manuel Cárceles el Patiñero, en Patiño, uh-huh, a las 9 de la mañana. Verás el arranque con chocolate y churros.
Eso, a las 9, en la puerta de la iglesia. En la puerta, uh-huh, de la iglesia recibimos las cuadrillas, un desayuno con chocolate con churros, y después a las 10 la misa de Aguilando, que la cantan todas las cuadrillas que asisten al encuentro.
Ajá. Uh-huh.
Y luego ya posiblemente a las 11:15 aproximadamente, 11:30, pues vamos al Boulevard de Manuel Cárceles y comienza el encuentro.
Mm-hmm. Ahí
ya
además,
sí, sí.
Ahí decía yo, además hay incluso entrega de reconocimientos, ¿no? A esa hora, después del encuentro de cuadrillas.
Sí, ahí se suele dar unos trofeos a las cuadrillas asistentes, hablar las autoridades, sí, después ya a las 2 el reparto de pelotas.
Uh-huh. ¿Cuántas pelotas se hacen? Cada año lo preguntamos y nos quedamos sorprendidos.
Hombre, pues si cada grupo pelotero hace unas 6.000 pelotas y son 16 grupos, pues cerca de los 100.000.
100.000 pelotas, madre mía, o sea que no van a faltar pelotas para nadie.
Yo creo que no. Yo creo que no. Nunca han faltado, ¿eh?
La recomendación, ¿verdad, Paco? Es que de tal manera la gente no se duerma, que esté allí, pues eso, a las 9 de la mañana, pues si puede ser, y si no, como muy tarde, a las 11.
Sí, correcto. Y lo que es la fiesta grande, hombre, la misa dentro de la iglesia, pues con las cuadrillas que acuden, pues público, pues muy justo. El pepinazo gordo es a lo que a las 11:30 lo que le encuentro, sí. Mm. Prácticamente ya a las 2 el reparto de las pelotas.
Ah, qué maravilla. Luego
aquí a las 9 de la mañana hay gente ya tomando chocolate con churros y gente que le gusta la fiesta.
Uno mira atrás y, jo, macho, 36 encuentros de cuadrillas, ¿no? ¿Cómo era el primer, mm-hmm, segundo, tercer encuentro? ¿Eso era?
Éramos críos. Y nuestros padres y eso, hemos ido a traición con ellos. Antes se hacía a pie de carretera, no se cortaba ni el tráfico, era en medio de la calle, en primer encuentro cuadrilla.
Mm.
Fue un escenario ahí de cuatro maderas cruzadas, como digo yo, en la puerta de la iglesia, y actuar todas las cuadrillas. Y ya con el paso de los años, pues ya hemos ido creciendo, ya se hacía más popular, hasta que ya lo vimos desbordado. Es que ya llegó un momento que hay que cortar las calles, porque ya el público más como seguridad también. Hace unos 5 años lo pasamos al Boulevard, Manuel Cárceles, cuando se hacía en la calle Mayor, ahí cortaste toda la calle Mayor, y era un problema de seguridad, tema de autobuses, ambulancias. Y entonces lo pasamos al Boulevard, que es un recinto cerrado, y ahí estamos todo el día, vamos, hasta que oscurece.
Lo que tengo que decir también es que luego, cuando acaba el encuentro de cuadrillas, que es a las 11:30, y el reparto de pelotas, también a las 3:30 hay baile suelto en la calle, hay música, bueno, hay,
sí,
un ambiente festivo.
Cuando comen las cuadrillas, porque las cuadrillas las hacemos en dos partes, comen mitad y mitad, o sea, mitad de cuadrillas que han actuado antes del protocolo, entran a comer sobre la 1:30, para que cuando hayan comido ya, entre las siguientes, y empiezan a tocar en la calle, con la gente, con las pelotas. Para, uh-huh, que sea más típico, más bonito. Y ya puedo seguir hasta que aguanten.
Y el recuerdo siempre del gran Manuel Cárceles, el Patiñero, al que conocí yo, me honré en conocer y que, bueno, hizo, uh-huh, mucho por lo que eran las cuadrillas.
Sí, la verdad es que fue el alma mater de esto. Bueno, y nuestros padres, porque creas que no, esto fue una labor de 5 matrimonios que se juntaron, se dio la manta a la cabeza y ala, ya por ello.
Ya casi...
Son muchas horas, mucho trabajo y muchas horas lo que hay que echarle para que esto salga bien en condiciones.
Claro.
Lo que tenemos nosotros es que, hace una peña humilde, esta semana contamos con más de 200 personas que nos ayudan, que son las mujeres peloteras, con los maridos y la familia, que sin ellos esto no se podría hacer.
Hombre, claro.
Ellas son las que hacen las pelotas y las que engrandan la fiesta. Y para ellos esto, un honor y un orgullo estar con nosotros aquí haciendo pelotas, a su gente, a su familia, a sus amigos, es lo que disfrutan.
Y la gente que acude, porque yo no sé si calculáis cuántas personas pasan por Patiño, por ejemplo, el domingo. Pues, miles y miles.
18.000, 212.000, 10.000, de entre 8 y 10.000 personas pueden venir.
Madre mía. Pues yo invito, yo creo, a todo el mundo de la cadena COPE, que el oyente que no haya estado en Patiño, que vaya, porque sobre todo lo que yo destaco, sí, es la generosidad de la gente de Patiño. Porque aparte de las pelotas, hay sitios en donde tienen sus bocadillos, tienen su, ¿verdad?, su tomate.
Aparte de pelotas, damos bocadillos, damos empanadillas, hay cerveza gratis para todos los asistentes, hay degustaciones de todo tipo, de productos de la tierra. O sea, no solo hay pelotas, hay más gente.
No,
tenemos pelotas para veganos, tenemos también este año. Y para celíacos.
Ahí, muy bien, eso está muy bien. Fíjate, me ha gustado. Sí. Porque hay gente que no puede degustar ciertas sustancias y...
Este año estrenamos ya celíacos y para veganos.
Pues eso es un acierto.
Y para puestos para ellos.
Pues es un acierto
pleno.
Pues Paco...
Bueno, y ya como complemento, te puedo decir que esta noche tenemos un concierto de David Andreu, aquí en la carpa nuestra de aquí de las cuadrillas. Y me tengo una velada de trobo con gente de Canarias que viene de fuera. Exclusivamente va a cantar aquí en Patiño.
Qué maravilla, Canarios. Qué maravilla. ¿Dónde va a ser la actuación esta tarde
en la carpa que está en el Centro Cultural de Patiño, justo al campo de fútbol.
Pues ahí también habrá que estar porque es un magnífico cantante.
Es un cantante y después damos una degustación de pelotas con caldo, la primera.
Pues que salga todo magníficamente bien y enhorabuena a la Peña La Guijuela que tú presides, Paco. Enhorabuena. Que salga todo muy bien.
Pues muchas gracias. Y lo esperamos aquí el domingo.
Yo estaré. No te preocupes, que seguro que voy a estar. Un abrazo fuerte, Paco. Te buscaré, como se dice. Gracias.
Venga, de acuerdo. Muchas gracias. Hasta luego.
Comienza La Manzana de Newton.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE. Es un orgullo, ¿eh? Cuando uno habla de un murciano, en este caso un yeclano, que está triunfando en todo el mundo, es un orgullo para los que vivimos en esta región. Me refiero al gran Paco Azorín, el escenógrafo, y aparte de otras muchas cosas, de todo lo que tiene que ver con el mundo del teatro. ¿Por qué? Porque ayer, a través de una maravilla de concierto de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, concierto en colaboración con la Consejería de Turismo, se llevó a cabo en el Auditorio Regional Víctor Villegas, un acto muy bonito, un acto inmersivo, en donde el propio protagonista era el público también, con varias piezas clásicas de Schoenberg y también de Tchaikovsky. Y tenemos al protagonista, al hombre encargado de esa escenografía, que es el gran Paco Azorín, que ha hecho ya muchísimas cosas en todo el mundo, tanto en ópera, como en zarzuela, como en teatro. Paco Azorín, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Y nosotros de tenerte a ti, porque para la mañana es un orgullo tener a un escenógrafo como tú, tan reputado internacionalmente.
Paco, bueno.
Paco, yo decía, ¿cómo marchó lo de ayer? Cuéntanos un poquito, porque es una experiencia muy interesante para el espectador cara mañana, que se va a repetir en el Batel de Cartagena. Ayer fue en el auditorio. ¿Cómo fue la cosa?
Pues mira, fue una velada preciosa porque estamos planteando un tipo de concierto participativo, inmersivo, en donde el espectáculo empieza desde el momento en el que el público pone el primer pie en el vestíbulo del teatro. Ya están sucediendo cosas. Luego pasamos a la primera parte, que es la Noche Transfigurada de Arnold Schoenberg, donde hay una participación del público y un proyecto audiovisual que acompaña la música. Luego, en el intermedio, vuelve a ocurrir algo en el vestíbulo donde se pretende la participación del público. Y al final todo eso eclosiona en la serenata para cuerdas de Tchaikovsky y todavía continúa el espectáculo cuando sale el público del auditorio. Conseguimos escribir un poema entre todos los asistentes, eso fue una cosa muy bonita, porque La Noche Transfigurada de Arnold Schoenberg, como música, es música programática, es decir, que atiende a un programa, es decir, había un poema previo de Demel al que Schoenberg le puso música. Entonces nosotros hemos querido hacer justo lo contrario, de la música de Schoenberg, deducir un poema nuevo que hemos escrito en colaboración con todo el público. Entonces, al final del evento, el público se puede llevar el poema e incluso un reel de las mejores imágenes del espectáculo descargando un código QR. Así que fue una noche participativa muy emocionante, muy audiovisual, y donde el público pudo disfrutar la música tanto de Schoenberg como de Tchaikovsky desde una óptica nueva.
Yo decía que el concierto de ayer fue en el Auditorio Víctor Villegas a las 7:15 y el de mañana en el Batel también a las 7:15, ¿verdad?
Sí, efectivamente. El concierto propiamente dicho es a las 8, lo que pasa es que pedimos a los espectadores que lleguen antes porque, tal y como te decía hace unos minutos, el espectáculo empieza mucho antes ya,
claro,
en el vestíbulo,
sí.
Así que a partir de las 7:15 ya están pasando cosas.
Y además decía yo que con la básica colaboración de la Orquesta Sinfónica de la Región, dirigida por Virginia Martínez.
Bueno, un orquestón, hay que decir.
Sí, 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 orquestazo.
Yo que tengo la suerte de trabajar con grandes orquestas, de los teatros de ópera, de los países con los que visitamos, me sorprende siempre que vengo a Murcia la enorme calidad de esta formación que por la que tantísimo ha hecho Virginia, que ahora es ya no es la directora titular, pero es directora, vamos a decir, honorífica o emérita. Y ella, durante tantos años al frente de la orquesta, ha conseguido un sonido precioso, un sonido redondo, y es una de las formaciones, sin lugar a dudas, más interesantes del Estado. Así que vaya por delante mi admiración, mi respeto y mi cariño hacia todos los músicos y todo el equipo de la orquesta, porque hacen un trabajo encomiable.
Creo que también, ya casi termino, aparte de todo lo que nos has comentado, hay una charla con los protagonistas del concierto, ¿no?, también.
Sí, yo creo que esas son actividades de mediación que están muy bien para acercar al público a la música, para que se entienda en un marco contextual qué es lo que se está haciendo. Así que, efectivamente, 45 minutos antes de que empiece a sonar la música, hay una charla donde los espectadores, pues tanto con Virginia como conmigo, pueden debatir, pueden preguntarnos y pueden acercarse un poquito más a la propuesta que están a punto de ver.
¿Qué tipo de público, Paco? Ya casi una última cuestión. ¿Fue al concierto? Porque me interesa mucho si fue mucho niño, joven.
Pues fue muy variopinto y efectivamente mucho joven y muchos niños. Y además los niños participaron y se lo pasaron bomba. Hay un momento en el que pedimos a al público que nos cuente sus sueños, porque esta pieza forma parte también del inicio de una época surrealista, así que está todo ese poema que escribimos con el público muy centrado en los sueños del público, y hubo mucha chavalería, mucha gente joven que pasó por ese diván freudiano a contarnos sus sueños, con los que luego confeccionamos el gran poema con el que acabó la función.
Pues yo recuerdo, próximo concierto mañana en el Batel de Cartagena, 7:15, una maravilla de experiencia inmersiva en donde usted, amigo oyente, va a ser protagonista como espectador, como nos ha contado el bueno de Paco Azorín. Y ya termino, Paco, proyectos a corto plazo en el año que ha empezado, tú no paras, pero esos grandes proyectos para ti.
Pues a tope, me voy en nada al Centro Dramático Nacional a hacer una función de teatro, luego ópera, vamos a hacer una yerma de Héctor Villalobos en la ópera de Tenerife, el Liceo de Barcelona, con una ópera también participativa con chavales, o sea, a tope, y preparando muchos proyectos para los próximos años, así que muy contento.
Y Yecla siempre en el corazón.
Yecla siempre en el corazón, lo que pasa es que voy menos de lo que me gustaría, pero siempre hay dos visitas obligadas al año mínimo.
Sí, desde luego, está claro. Una seguro que Navidad.
Esa es, y la otra en verano.
Bueno, pues Paco Azorín, amigo, cuídate mucho y enhorabuena por esta puesta en escena de estos conciertos, de verdad, con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés y la cobertura. Un abrazo.
COPE Comunidad de Murcia.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad, de lunes a viernes.
Y nos vamos a acercar a estas horas, cuando son las 12:43, hasta la ciudad del Sol, hasta Lorca, para hablar de una interesantísima exposición con 30 artistas, nada más y nada menos. Se la va a ver enterita nuestro querido José Ángel Ayala, cuéntanos.
Mujeres artistas como Remé Amorós, Laura Cano, la holandesa Harma Hickens, la americana Lisa Lichfels, la coreana Jackie Shi y la lorquina María Dolores Sánchez van a ser protagonistas de la exposición Contemporáneas que se va a desarrollar en el Palacio del Huerto Urbano desde este sábado y hasta el próximo 8 de marzo. Serán en total 30 artistas nacionales e internacionales de distintas generaciones y disciplinas las que se van a dar cita en esta exposición centrada en la estética de lo femenino. La muestra será inaugurada este sábado 11 de enero a las 12:30 de la mañana y estará abierta al público de manera gratuita hasta el próximo 8 de marzo. Como decimos, serán 30 artistas nacionales e internacionales, mujeres, que unidas bajo la figuración dialogarán sobre la estética de lo femenino desde enfoques bien distintos a través de diferentes medios como la pintura, la escultura, la fotografía, el collage, el dibujo, la ilustración y la fotografía. Abordarán temas de interés como la identidad, el empoderamiento femenino, la soledad, el maltrato, los roles de género, los modelos de belleza y la fragilidad de la infancia. Así lo ha presentado el concejal de Cultura, Santiago Parra.
Organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Lorca, junto con el Instituto de Arte y Cultura, y comisariada por Eva Hernández Calderón, que es gestora cultural con más de 20 años de experiencia. Contemporánea reúne a un total de 30 artistas nacionales e internacionales que tanto mujeres como hombres, que unidos bajo la figuración dialogarán sobre la estética de lo femenino desde el enfoque bien de distintos temas a través de diferentes medios como la pintura, la escultura, la fotografía, collage, instalación, dibujo, ilustración y fotografía bordada. Abordarán temas de interés como la identidad, el empoderamiento femenino, la soledad, el maltrato, los roles de género, los modelos de belleza, la fragilidad de la infancia, la sexualidad y hasta el medio ambiente. Una perspectiva plural que no solo enriquecerá la narrativa general de la muestra, sino también aportará cuestiones para reflexionar sobre los desafíos y logros a los que se enfrentan las mujeres en el ámbito artístico en la actualidad. La figura de la mujer ha sido un tema de referencia constante en la historia del arte, aunque siempre tratada como musa y nunca considerada como verdadera artista. Un hecho que afortunadamente en las últimas décadas ha sido cambiado. Hoy nadie cuestiona su lugar, ese lugar que tiene la mujer, su capacidad para crear y sobre todo la calidad de su obra, que ya no solo se limita a recrear el entorno más próximo, sino que va mucho más allá planteando cuestiones que siempre han estado en el foco de su interés. Desde el punto de vista de la creación, las mujeres han aportado al arte contemporáneo un enfoque único y valioso, desafiando en muchos casos las normas y expresando sus experiencias a través de diversas formas artísticas.
Creadoras como Remé Amorós cuestionan cómo el papel de la mujer en la sociedad siempre ha estado limitado por estamentos masculinos, tomando como protagonistas a las poetas murcianas Inma Pelegrín y Cati Parra. Por su parte, Laura Cano y Daniel Young ofrecen planteamientos bien distintos para tratar el tema de la fragilidad de la infancia. El desconocido universo del collage, de la mano de Aurora Duque de la Torre, invita a mirar al pasado, trayendo a la memoria la vida de artistas como Remedios Varó o Dorotea Tanning. Un homenaje de todas aquellas mujeres que abrieron caminos, al que también se suma Concha Martínez Montalvo con sus voces del pasado. Por su parte, la artista lorquina María Dolores Sánchez Meca aporta su personal homenaje a la mujer emprendedora con el retrato de tres generaciones de mujeres unidas bajo su espíritu de lucha. Sin duda, no hay mejor espejo donde poder mirarse para aprender de su tesón y valía. Ella misma hablaba de la exposición.
Que para mí es un honor ser partícipe de una exposición de arte multidisciplinar que, como bien se ha dicho, pintura, escultura, fotografía, collage y muchos más. Y que además se compone de artistas nacionales e internacionales. Creo que es una oportunidad para Lorca, para la Concejalía de Cultura y para todos los lorquinos tener esta representación de obra muy importante, ¿vale? Por lo tanto, para mí significa un paso en mi trayectoria como fotógrafa ser parte de esta exposición. Yo, por mi parte, lo que he hecho ha sido representar a tres mujeres lorquinas, tres mujeres de tres generaciones que llevan toda una vida dedicada a una misma actividad, que se podrá ver aquí en la exposición, que no voy a desvelar, por supuesto, los nombres para dejar ahí un poco en la intriga, pero sí que he de decir que la trayectoria de la mujer, en el paso del tiempo, ha supuesto pues una serie de contratiempos.
Contemporáneas es una exposición para celebrar la diversidad, la libertad creativa, pero también para reescribir aquellas antiguas narrativas que excluían a las mujeres del ámbito artístico.
Y hablamos del tiempo, porque ya saben que están subiendo las temperaturas, ¿eh? Van a ir en aumento, sobre todo las máximas. 22 grados aquí en la capital regional podemos alcanzar en una o dos horas. Ojo, 20 grados en Cartagena, 19 en ojo, 20 grados en Cartagena, 19 en Caravaca, La Cruz y también 20 en la Ciudad del Sol, en Lorca. En Yecla un poquito más bajas las máximas, 16 graditos. En cuanto a las mínimas también suben, pero muy poquito, porque 11 van a ser los grados de mínima en Cartagena, 3 en Caravaca, La Cruz, eso es frío, ¿eh? 6 también es frío en Lorca, 7 en Yecla y 10 grados de máxima si usted vive en la capital regional. Como digo, temperaturas a la baja y, bueno, pues ya saben, perdón, al alza, y ya saben que dentro de muy poquito, la semana que viene, vuelven otra vez a bajar y se convierten en temperaturas gélidas. Estás escuchando Herrera ahora mismo, enseguida en COPE, porque hacemos una entrada en ese tramo de la 1 menos 10.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y hablamos ahora con Francisco Puig, responsable de todo lo que tiene que ver con la Administración General del Estado aquí en el sindicato CESIF Murcia, porque ya saben ustedes que la situación de muchos funcionarios, en este caso más de 3.500 en la región, no es muy halagüeña cara a lo que es su cobertura sanitaria. Ya saben que ahora mismo se está en negociaciones con Muface, pero que, bueno, por ejemplo, Adeslas y DKV ya evidentemente, bueno, pues han denegado cualquier tipo de involucración en futuros convenios, lo cual hace que estos funcionarios, ya digo, más de 3.500, pues a partir de una fecha clave, que es el próximo miércoles, estén muy atentos a dónde van a ser tratados, lógicamente, sanitariamente y médicamente. Lo primero, saludar a nuestro invitado. Señor Pucha, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Buenos días. Pues nada, aquí con la incertidumbre y esperando la resolución de este conflicto que se está creando innecesariamente.
En principio, yo he dicho, de Adeslas y DKV parece ser que, como se suele decir, abandonan un poco el barco, se quedaría sola Asisa, ¿no?, para poder cubrir, en principio, a algunos de estos funcionarios. ¿Cuántos están afectados en Murcia? Lo primero, he dicho más de 3.500.
En Murcia, realmente, el porcentaje que tiene Asisa sobre el total de los asegurados por Muface estaría cerca del 90%, un 89,85%. Quiere decir, en números, Asisa tendría ahora mismo unos 31.600 mutualistas, DKV atiende en Murcia 800 y Adeslas 2.700, ¿vale? Estaríamos hablando de 3.500 que quedarían sin cobertura por parte de aseguradora. En el caso hipotético de que Asisa, el día, pues como tú bien has dicho, el próximo miércoles 15, antes de las 10, tiene que contestar si sigue con el concierto, sigue asegurando, o se retira y no se presenta a la licitación que haga el gobierno, ¿vale? Entonces, esto es lo que está creando la gran incertidumbre.
Usted me comentaba fuera de micrófono que, bueno, está notando como una cierta opacidad, ¿no?, en las negociaciones.
Efectivamente. Sí, lo que nosotros exigimos al gobierno es que se aporte una situación, que se deje de presentar esta situación como con esta incertidumbre que está creando de verdad una intranquilidad en los mutualistas, porque falta menos de una semana, como bien hemos dicho, el miércoles que viene tiene que quedar claro. Y aquí se está haciendo, pensamos desde CESIF, que estamos haciendo una dejación, se está haciendo por parte del gobierno una dejación de funciones, porque está faltando el respeto a los trabajadores públicos y sobre todo a los miembros del Consejo General de Muface, donde este gobierno estaba diciendo que iban a solicitar un informe a una aseguradora, sobre la aseguradora, a una empresa externa, y que era la AIRE, y realmente ni nos ha presentado la letra pequeña del supuesto concierto que quiere licitar con la aseguradora, ni se nos ha dado ningún informe sobre la AIRE. No sabemos nada, hay un oscurantismo que creemos que es lo que entendemos que está generando esta incertidumbre. Estamos exigiendo la convocatoria urgente del Consejo General de Muface y, por supuesto, viéndolo cómo se presentan las zonas, CESIF ha puesto a disposición de sus afiliados y a todos los mutualistas que existan en la región unos modelos de reclamaciones previas ante las aseguradoras que se negaran a dar un concierto, una prueba, una operación, etcétera, que no cumplieran con su obligación de estar como mínimo hasta el 31 de marzo. Adeslas y DKV, aunque se fueran, tendrían que cumplir por la ley de contratos del sector público hasta el 31 de marzo. Y estamos preparados para todos aquellos que lo necesiten. En Murcia se nota menos la incidencia, por lo que te he dicho, que el porcentaje era muy pequeñito, son un 10% los asegurados de DKV y Adeslas que quedarían sin cobertura, siempre y cuando, te repito, que es lo más importante, que Asisa siguiera prestando el servicio, y vamos a ver lo que pasa de aquí al miércoles. Pero la verdad es que nosotros, viendo la actitud que está teniendo el gobierno, este oscurantismo que tiene, esta opacidad, nosotros tenemos, ya te digo, modelo de reclamación para aquel que se sienta perjudicado en sus derechos. Reclamación previa a la vía judicial y, por supuesto, contencioso administrativo cada vez que se hiciera falta llegar a eso. Nosotros vamos a defender el modelo de Muface hasta el final, lo tenemos claro.
Decía yo que estamos hablando de profesores, de funcionarios del Estado, de policías nacionales, es decir, un colectivo muy variado. Y la pregunta, ahora que nos oyen muchos funcionarios también en la mañana de la cadena COPE, si alguien, lo que usted ha dicho, yo qué sé, tenía concertada una operación para finales de enero con DKV, por ejemplo, Adeslas, tiene que hacérsela, ¿no?
Exactamente. Si se ve en esa situación, lo primero que tiene que hacer es una reclamación previa o denunciarlo en Muface, ¿vale?, la Dirección Provincial de Muface, porque ellos son los que tienen que velar porque estas aseguradoras cumplan con su obligación. Ya te repito que la obligación que el gobierno puso el martes, ya puso en marcha la obligación, por lo que he dicho, la ley de contratos de sectores públicos, de prestar el servicio hasta el 31 de marzo de 2025. Además, hay una dotación económica hasta 3 meses, ¿vale? Están obligados. ¿Que se van a poner, que te van a decir que no? A Mufasa denuncia a tu compañía, sea Adela o DKV, o incluso a SISA, ¿vale? Y si no son capaces, aquí está CSI para atenderlo en lo que haga falta. No se van a ver abandonados, ¿vale? Es un problema que se está creando y que no le vemos mucha voluntad de solucionarlo, la verdad.
Pues estaremos muy pendientes.
Mira, sí. Dice Pedro, sí, para que no se olvide, porque es para concienciar a la gente. Que aquí mucha gente ve esto como, vale, es que es un privilegio que tienen los funcionarios. No, señor, los funcionarios no tenemos aquí un privilegio. Este es un concierto que se está dando mediante una protección económica que se daba desde el año 75. Acuérdate cuando se decía que se pasa más hambre con maestro de escuela, entonces nadie quería acudir a la función pública y se daba como un pequeño pago, una especie de un derecho que tenemos adquirido y que no podemos dejar que se vuelva a perder. Porque además dice la gente, es que soy egoísta y estoy defendiendo a vosotros, quería un privilegio, no es privilegio. Es que tal y como está la sanidad pública, en este caso la sanidad murciana, por poner un ejemplo, los tiempos de espera que van a afectar a todo el mundo, a nosotros si pasamos a la sanidad pública, como aquellos usuarios de la sanidad pública, los tiempos de espera se multiplican por 2 y por 3, ¿vale? Para acudir al médico de familia se está tardando 1 semana, pues puede pasarse a 2 o 3 semanas. Para ir a un especialista que te deriva al médico de familia, en vez de 90 días, como está aquí en Murcia, en la región, podríamos pasar a 180, y operaciones que puede pasar de 180, multiplícalo por 2,5, te va al año, año y pico. Esa es la situación que se quiere quedar, cuando la gente piensa, no, que se acaben privilegios, no, es para todo el mundo. Esto nos afecta a todo el mundo.
Pues muy pendientes, de verdad, de esa reunión del miércoles y a ver cómo queda la situación tras esa reunión, porque hay 3.500 funcionarios en la región que están muy pendientes, lógicamente, de su cobertura sanitaria. Paco,
por supuesto,
Puche.
Nosotros recordamos, CECIN no va a parar, no va a dejar, desde luego, a los asegurados, los va a dejar sin protección alguna. Tenemos modelo de reclamación y estamos avisados de que cumplan estas compañías mínimo hasta el 31 de marzo, después ya veremos.
Pues muy bien, hay que dar ese mensaje. Paco Puche, de CESIF, gracias por estar en la mañana de la cadena COPE. Un abrazo.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Casas que tienen estilo y casas que no. En las rebajas con estilo de Rey encontrarás un 20% de descuento en todos los muebles y decoración para que tu casa no sea una más. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Descubren la molécula que impulsa la limpieza nocturna del cerebro. Un estudio en ratones revela que durante el sueño profundo pulsos de norepinefrina emitidos cada 50 segundos contribuyen a eliminar los residuos cerebrales. Este proceso es clave para la salud y su interrupción puede estar relacionada con el desarrollo, por ejemplo, de enfermedades como el Alzheimer. El uso continuado de somníferos también puede deteriorarlo. Como decimos, este equipo de investigadores, que son daneses de Dinamarca, ha descubierto que esa norepinefrina impulsa el sistema de limpieza nocturno del cerebro durante un sueño profundo. Los resultados del trabajo también demuestran que los somníferos ampliamente utilizados también alteran ese proceso de limpieza esencial para una buena salud cerebral. Mientras dormimos, el cerebro se ocupa de realizar su limpieza y durante el sueño profundo, el tronco encefálico, un importante centro de comunicaciones del sistema nervioso, emite esas pequeñas oleadas de norepinefrina, aproximadamente, como decimos, cada 50 segundos.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Y como casi siempre, con una buena noticia relacionada con la ciencia, llegamos a la una. Ya saben que están ahora mismo escuchando Herrera en COPE y que seguimos contándole todo lo que le interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, te doy la bienvenida al mediodía de este viernes 10 de enero. ¿Y cuál es la prioridad de la agenda legislativa del gobierno en este año que empieza? ¿La vivienda? ¿El precio de la cesta de la compra? ¿La financiación autonómica? ¿La inmigración? Nada de eso. El principal problema para el gobierno es la justicia. Pedro quiere reformar la justicia y me dirás, ¿para dotarla de más medios y que sea más ágil y más independiente? No, para atarles las puñetas a los jueces y que no puedan investigar la corrupción de los políticos como venían haciéndolo. Esta mañana Patxi López ha anunciado una proposición de ley del PSOE para poner coto a la acción de las acusaciones particulares, que son precisamente, o casualidad, las que ha logrado la imputación de Begoña Gómez. Y que en su momento lograron la imputación de Urdangarín o de varios políticos del Partido Popular. Dice Patxi que esto lo hacen para impedir que los ultras abusen de las querellas. Pero manos limpias no le parecía tan ultra cuando perjudicaba a la Casa Real o a algún pepero. La figura de la acusación popular está protegida por el artículo 125 de la Constitución Española. Ningún gobierno puede derogarla, pero puede limitar su ejercicio. Y sobre la manera de hacerlo, lleva meses cavilando Félix Bolaños, a las órdenes, claro, de ese hermano y esposo de imputados llamado Pedro Sánchez. Porque esto no se le ha ocurrido a Patxi. Patxi es ese cráneo jurídico privilegiado que dijo que la solución para la suelta de violadores de la ley del sí es sí era hacer otra ley para devolverlos al truyo, ignorando el principio penal de no retroactividad que creo que se enseña en primero de derecho. El plan es, claro, de Félix Bolaños, que de día es ministro de Justicia y de noche medita la manera de socavar el Poder Judicial para blindar a su amo. La reforma incluirá además la eliminación del delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Esto seguramente lo ha pedido Broncano, que está como loco por ponerse a hacer chistes sobre el feminismo de Mahoma. Seguro que es por eso. ¿Y por qué una proposición de ley? Porque este camino le permite esquivar los informes preceptivos de los órganos jurídicos del Estado, Consejo Fiscal, Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado. Todos esos informes serían necesarios en caso de tramitarse como proyecto de ley. ¿Y qué posibilidades hay de que el Congreso conceda a esta proposición la mayoría absoluta de 176 síes que necesita Bolaños para complacer al hombre profundamente enamorado? Pues dependerá básicamente de Junts y del PNV. Todos los grupúsculos de extrema izquierda están a favor de recortar el poder de los jueces, claro, porque los consideran fachas a todos. Así que esos van a votar todos a favor. Bildu, Benegatos, esto es Esquerra Republicana. Junts es probable que también, porque para eso durante el proceso se inventó lo del lawfare, que ahora ya es doctrina oficial del PSOE de Pedro. Y veremos qué opina el PNV, que yo creo que será el actor decisivo aquí. Veremos si ese día el PNV se levanta constitucional o se levanta borroca. Esto ya va en días. O simplemente lo compran una vez más al PNV con nuestro dinero. El caso es que ahora se abrirá un largo trámite parlamentario en un Congreso que sigue bloqueado y donde manda el chantaje de los nacionalistas. Vamos a ver qué precio ponen para su sí. Pero al margen de que salga o no adelante, que puede salir, esta reforma delata la mentalidad despótica del sanchismo. Está tan convencido Sánchez de que jamás perderá el poder, de que el PP nunca va a gobernar, que no se da cuenta de que cuando sea desalojado y cuando la izquierda pase a la dura oposición, ya no podrá usar las querellas como ariete contra el gobierno, como hizo contra Rajoy. Es lo que pasa cuando emprendes una deriva autoritaria, pensándote inmortal. Que todos los oscuros instrumentos que ideaste para perpetuarte en el poder, acabará usándolos tu adversario contra ti. Por eso PP y PSOE compartían un perímetro común de respeto al Estado de Derecho. Lo compartían hasta que llegó a Moncloa un hombre profundamente enamorado de sí mismo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y contamos que el precio de la vivienda sube en España el doble que la media de la Unión Europea, de un 2,8% en el tercer trimestre de 2024 frente al 1,4% en Europa, según refleja la Oficina de Estadística Comunitaria. Y 10.000 muertos, 200.000 evacuados y más de 10.000 estructuras reducidas a cenizas. 10 muertos, he dicho también, ¿no?, en estos incendios terribles que han golpeado y siguen golpeando el estado estado de California en Estados Unidos. Este viernes se mantiene la advertencia de bandera roja con la esperanza de que el viento amaine para poder controlar las llamas. Y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha alertado sobre el individualismo en la Iglesia y la sociedad, que considera que solo se vencerá con el testimonio de las personas, familias y comunidades cristianas. Cree que los modelos de las economías y políticas marcadas por el populismo y la polarización dificultan el compromiso y la vida en relación.
Y en los deportes, el Mallorca denuncia la vejación a sus aficionados en la Supercopa. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Justo, buenas tardes. Sucedió especialmente al final del partido cuando seguidores locales rodearon, acosaron y tocaron a aficionados y aficionadas del Mallorca. Testimonio de uno de ellos, Tomeu Serra, se lo cuenta a Jordi Jiménez.
Ya durante el partido nos increpaban bastante, con unas actitudes muy agresivas. Uf, no molaba mucho estar ahí, pero al finalizar el partido fue terrible. Empezaron a acercarse, te ponían todos los móviles en la cara, te gritaban. No te tocaban prácticamente, pero es verdad que yo presencié cómo acosaban a la mujer de Dani Rodríguez. Tuve que apartar a dos o tres tíos de ahí al lado. Luego una niña pequeña, un señor la cogió de la cabeza, acariciándole el pelo así como si fuera un perro. Así que bueno, pues estaría muy bien que la federación tomara cartas en el asunto y proporcionara algo de protección y seguridad.
El Mallorca, Jordi, lo ha denunciado a la Federación Española de Fútbol.
Esto no puede pasar, dice el consejero delegado del Mallorca, Alfonso Díaz, antes de subirse al avión. Ha dicho que habló de madrugada con Rafael Luzán, el presidente de la Federación Española de Fútbol, para transmitirle lo ocurrido. Le están aportando todo el material videográfico que han grabado los aficionados y espera que haya consecuencias.
Sobre el caso Dani Olmo, el último club en pronunciarse ha sido el Español, que en un comunicado expresa su inquietud, habla de precedente peligroso e insta a rectificar.
Si es que no sé cómo se juega la Supercopa en esa teocracia medieval. Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
7 minutos pasan de la una de este viernes, ya 10 de enero. Y como todos los viernes tenemos a nuestro querido cronista oficial de la ciudad de Murcia, Antonio Botías, que seguro que nos va a contar cosas interesantes, porque hoy le quería yo preguntar, lo primero saludarle. Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
Muy bien. Estamos disfrutando de un día, no diré primavera, pero pocos grados le faltan para serlo.
No, sí, nos lo decía el hombre del tiempo hace 2 días, o sea que la cosa va para arriba, para arriba, para arriba, y fíjate tú, en sábado vamos a alcanzar mañana los 23 grados aquí en Murcia.
Es una barbaridad.
Totalmente.
Pero bueno, hasta San Antón, Pascua son, ¿no?
Ahí va. Esperemos yo también.
Que el frío dure un poquito más.
San Antón, Patiño, pero podemos empezar por San Antón. Vamos, una tradición lo de la bendición de panes que yo creo que se remonta, bueno, a muchísimos años, y además un barrio que siempre ha tenido mucha tradición castiza en este aspecto, con pregón incluido, ¿no? ¿Tú qué recuerdos tienes de lo que había en San Antón en enero?
Hombre, fíjate que el barrio de San Antón recibe su nombre por una ermita que hunde su raíz en el siglo XV. Entonces, durante mucho tiempo no se llamó ermita de San Antón, se llamaba ermita de San Lázaro. ¿Y por qué estaba ahí esta ermita? Pues era como un peaje, era como una aduana, era donde los caminantes, los viajantes, los viajeros que llegaban a la ciudad tenían que guardar en alguna época del año, y cuando había pestes y cólera, etcétera, tenían que guardar una cuarentena. Y la guardaban precisamente ahí. Por tanto, muy pronto se creó un hospitalillo llamado de San Lázaro, que luego se llamaría San Antón, para que los que entraban a la ciudad pues se quedaran 40 días a ver si la pandemia se extendía o no dentro de la frontera, porque la frontera de la ciudad llegaba justo hasta esta ermita. O sea que el nombre del barrio y la ermita se remonta, fíjate, la festividad va muy, 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 muy antiguo.
Lo que sí se ha mantenido siempre es esa bendición, ¿no?, de panes, o la elaboración al menos de panes. Digo siempre, si nos remontamos a décadas y décadas.
Sí, claro, es una tradición muy, muy murciana el tener esos pequeños panes. Yo creo que hay dos cosas que son objetos y que simbolizan muy bien nuestra fiesta. Una son estos panecillos de San Antón, que hay que llevarlos en el monedero, en la cartera o cerca de donde esté el dinero para traer más dinero, cuenta la leyenda. Y el segundo objeto muy curioso son los San Blases, que en la fiesta de Santa Eulalia y San Blas se darán. Y efectivamente la tradición es muy antigua, es muy nuestra. La bendición de los animales posterior, porque fíjate, pues nuestros bisabuelos, los que eran huertanos, que se dedicaban a criar cerdos y vacas y cosas así, no iban a llevar a los animales a bendecirlos, ¿no? Como mucho llevarían al párroco a que los bendijera a sus cuadras. Pero sí que es verdad que la tradición es muy antigua, que se revitalizó se ha revitalizado en los últimos 30 años, pues gracias a la existencia de una cofradía que es la que organiza los actos que ese día podemos celebrar allí, frente en el antiguo Jardín de la Seda, llamado así porque ahí estaba la fábrica de la seda, que nos cargamos, como nos cargamos todo lo que destaque en nuestro patrimonio histórico.
Y terminando ya casi con este tema, ahora vemos de todo, vemos pájaros, vemos alguna que otra serpiente, perro normal, claro, gatos también, pero no sé si antes había tanto animal aquí en Murcia, llevan animales de la huerta, incluso podrían llevarnos para que sean bendecidos, ¿no?
Sí, claro, pues sí, yo sería un incordio, pero sí, hay toda suerte de animales, y bueno, también en los últimos tiempos, por que han surgido numerosos defensores de los animales, creo que esa tradición, que es una tradición eminentemente católica y cristiana, pues también se ha extendido un poco hacia los amantes de los animales, ¿no? Y esa bendición pues nos recuerda directamente, podemos evocar a San Francisco, es decir, toda la tradición que tiene la Iglesia de respeto a la naturaleza, de respeto al medio ambiente, que ahora algunos, por cierto, se quieren apropiar, pero que es algo tan antiguo como la propia Biblia, que tiene algunos milenios de existencia.
Y radicalmente cambiando de tema, pero bueno, aunque sea brevemente, el tema de las cuadrillas, no porque esté lo de Patiño, las pelotas la semana que viene, perdón, este fin de semana, perdón, sino porque, bueno, las cuadrillas en Murcia han sido muy tradicionales siempre, ¿verdad? Reunirse y tocar ese tipo de folclore.
Sí, ahí tenemos que felicitarnos de que en los últimos años han experimentado un auge brutal, ha entrado muchísima gente joven, hay algunas que se estaban perdiendo y se han revitalizado, y eso lo vamos a poder ver, el que no se lo crea, que vaya el domingo a Patiño, y verá como la actuación de, pues no sé cuántas vendrán este año, 5, 6 o 7 cuadrillas, y además también podrá degustar las pelotas que se regalan, las almóndigas de carne que se van a regalar, miles y miles como cada año, y que pues son afamadas. Yo, fíjate, no creo tanto por su carne, porque yo que nací en Sangonera podría pelear las pelotas de mi abuela de Sangonera, que las hace mi madre y que, por cierto, yo también las hago, podría pelearlas, pero sí que es verdad que Patiño tiene uno de sus secretos de las pelotas, hay que decirlo, es el apio fino. Es ese apio que se cultivó siempre en la huerta, es ese apio que no es blanco, sino verde, el tallo entero, y que es el apio especial, el más indicado, para echarle a un buen caldo con pelotas. Y ese en Patiño, hay que reconocerlo, se sigue cultivando y está exquisito.
¿Cuánto sabes, Antonio? Mírate, lo del apio, yo cuando llegue el domingo, porque voy a ir a Patiño, voy a quedar como un señor. Voy a decir lo del apio y parece que es mío. Bueno, pero luego diré que me lo has dicho tú, claro, evidentemente.
Yo esta tarde voy a acercarme a comprar en una tienda que se llama El Arce, y que venden este apio, que te lo cogen del bancal, te lo cortan y te lo dan. Y te voy a guardar una mata, hombre, para que tú lo pruebes.
Muchísimas gracias. Antonio Botías, disfruta de Patiño, como haré yo también este fin de semana. Un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Bueno, ¿qué aprendemos con Antonio? Lo que no está escrito. Fíjense ustedes, lo del apio yo, por ejemplo, pues no lo sabía. Y me figuro que algunos de ustedes, amigos oyentes, tampoco. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE, hablando de más folclore.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Me encanta hablar de estas iniciativas porque son iniciativas que fomentan precisamente que los más pequeños conozcan el folclore regional, se adentren en ese folclore y participen en festivales. Por ejemplo, en el Festival Infantil que se va a celebrar el próximo domingo 19 de enero en el Teatro Circo de Murcia. Además, un festival infantil que tiene un carácter benéfico porque los fondos van a ir destinados a la gente afectada por esa maldita dana de Valencia. Para hablarnos de este festival, ¿quién mejor que el presidente de la Federación de Peñas Huertanas? Juan García Serrano, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado, un placer saludarles.
Bueno, un festival en donde evidentemente los niños y los adolescentes son los grandes protagonistas porque va a haber 10 grupos de coros y danzas, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Cuando el año pasado comenzamos a perfilar las actividades para el año 2025, preveímos hacer un festival de folclore infantil de folclore para los niños de las Peñas Huertanas, nuestros más jóvenes representantes, y que les sirviera de aliciente para motivarles acerca de su convencimiento, de su participación en las actividades de las propias peñas y en el amor a nuestras cosas, a las cosas de nuestra tierra, al folclore, a las costumbres, a las tradiciones, a las señas de identidad. Y creímos que sería oportuno pues organizar un festival presentado en un marco de rigor, como es el Teatro Circo de Murcia, y también con una realización oportuna que tuviera prestigio, tuviera solvencia, que los niños se sintieran importantes, como ya lo son, ¿no? Y así lo preveímos. Luego vino la desgraciada Dana de Valencia, que está ahí de Valencia y de otras localidades cercanas, como Albacete y Andalucía, y pero bueno, se cebó de una manera tremenda en la hermana comunidad valenciana, ¿no? Y la Junta Directiva de la Federación de Peña entendió que sería oportuno la recaudación íntegra de este festival, por modesta que sea, entregarla a favor de paliar en la medida de lo posible estos daños, ¿no? Es verdad que debe ser una cantidad poco importante en cuanto a cuantía, pero sí muy importante en cuanto a solidaridad y en cuanto a estar siempre con nuestros vecinos, con nuestros queridos hermanos de las comunidades más próximas, como son Valencia, como puede ser Andalucía, como puede ser Letur en Albacete, ¿no? Y ahí creímos que lo más oportuno era pues dedicar esta actividad juvenil infantil a este menester. Y sí, van a participar 10 grupos representantes de otras tantas peñas huertanas federadas, niños que desde 4 o 5 años hasta 14 años, obviamente acompañados por las rondallas y coros titulares, pero que seguro que será un aliciente para ellos y para todos nosotros, que es verles ofrecer lo mejor de sí mismos en ese escenario del Teatro Circo, donde cada grupo interpretará dos bailes distintos y pasaremos una mañana, entiendo que agradable, y donde también entregaremos los premios del concurso de Belenes y Nacimientos de la Navidad 2024 que convocó en su día la Federación de Peña Huertana.
Creo que el donativo, bueno, es muy asequible. 5 euros hoy en día no van a ningún lado y pueden ayudar a mucha gente afectada por esa dana. ¿Dónde puede la gente conseguir esa entrada?
Pues esa entrada se pueden conseguir en la Federación de Peña Huertana. Son unas localidades que se adquieren mediante donativo de 5 euros. Están sin numerar, es decir, que son todas las entradas iguales. Y se pueden conseguir en la Federación de Peña Huertana, pues vamos de lunes a jueves de 10:30 de la mañana a 13 horas y por las tardes de 5 a 8. Y los viernes de 10:30 a 13. Y si hubiera remanente, el día del festival desde las 11 de la mañana en el propio Teatro Circo.
Arranca, claro. Y se celebra el día 19 de enero, es decir, el siguiente domingo a este, sí. Y a las 12 del mediodía, para que la gente lo tenga claro. A las 12
del... Correcto, a las 12 del mediodía en el Teatro Circo de Murcia tendremos los más jóvenes, lo más interesante de nuestro folclore, los niños, que son presente y futuro, lo tendremos ofreciendo lo mejor de sí mismo en el escenario del Teatro Circo de Murcia, en un programa que entendemos que va a ser muy interesante, que se va a montar con todo rigor y que los niños, especialmente los niños de las peñas huertanas que participan, pues van a sentirse valorados y van a sentirse como lo son, importantes.
Pues ha sido un placer hablar de esta iniciativa y además, lo que yo decía al principio y ya termino, a través de ella, no sé si va a tener continuidad en el tiempo, yo creo que sí puede haber más festivales infantiles, por eso digo, los niños aprenden y se involucran muchísimo con las propias peñas, esos niños que luego van a ser los huertanos del futuro. Estaremos todos a las 12 del mediodía, ese domingo 19, recordemos, de enero, en el Teatro Circo. Juan, muchas gracias y enhorabuena.
Un placer, muchísimas gracias a ustedes.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Apenas un minuto para llegar a la 1:20. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE en esta jornada de viernes ya. 10 de enero del año 2025. ¿Cómo pasa el tiempo? Parece que estábamos ayer tomando las uvas y ahora mismo ya nos plantamos prácticamente en San Antón. Les tengo que dar una noticia, un flash relacionado con educación. Educación va a contratar a 160 profesores para reforzar la enseñanza de lengua y de matemáticas en la región. 300 centros de primaria, de ESO y de formación profesional de grado básico participarán en el plan destinado también a rebajar el tristemente llamado abandono escolar, porque es una auténtica tragedia en algunos casos, evidentemente, dejar los estudios a edades muy, muy tempranas. Pues ya lo saben, yo creo que es una muy buena noticia esa contratación, como decimos, de 160 docentes. Además, se genera también empleo en ese sector. En segundos, la 1:20, sigues aquí en la mañana en la cadena COPE, lógicamente en Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y los próximos minutos vamos a hablar de atracos que se están produciendo en la zona de Puente Tocinos. Algunos son absolutamente de película, ¿eh? Y precisamente con una de las personas afectadas por esta ola de robos y demás ha hablado nuestro compañero jefe informativo de esta casa, Javier Herraiz. Javier, cuéntanos.
Pues sí, vamos a hablar de una de esas historias que no nos gustaría contar, pero que están ahí. Es parte de la realidad que vivimos en día a día. Tiene como protagonista una empresa de aquí de Murcia, concretamente de la zona de Vereda de Solís, en Puente Tocinos. MRM Maquinaria. Una empresa que ha sufrido un robo, podríamos decir, casi de película, espectacular, que les ha supuesto y les va a suponer pérdidas muy importantes. Ahora hablamos de ello. Sí podemos adelantar que esto tenía lugar hace unos días, creo que el pasado día 4, cuando un grupo de unos 6 encapuchados asaltó esta empresa, insistimos, en Puente Tocinos, y se llevó maquinaria valorada como poco en más de medio millón de euros. Esta empresa tiene un propietario, un gerente, que se llama Rubén Robles, a quien saludamos. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola. Buenos días. Me imagino, dentro de lo que cabe.
Dentro de eso, decir que tiempos mejores seguro que ha conocido, ¿no?
Seguro, y varias crisis también, pero como esto, nada. Me han vaciado entero.
Los hechos tuvieron lugar el pasado día 4. Yo creo que lo principal, para que el oyente se haga una idea, cuéntanos, Rubén, ¿cómo te enteras? ¿Qué es lo que te encuentras allí? Los hechos, en definitiva.
Vale. Pues mira, nosotros no abrimos los sábados, supongo que lo sabrían, aunque somos comercio. Pero la madrugada del viernes al sábado, sobre las 2 de la mañana, ya están los cortes de luz. Entonces, claro, el lunes fue festivo por Reyes, y cuál es nuestra sorpresa el martes al venir a trabajar y encontrarnos la exposición desvalijada. Seguimos andando para el almacén, y cuanto más andábamos, peor era el caso. Almacén totalmente desvalijado, los altillos desvalijados. Vimos que habían usado nuestras carrerías elevadoras, pues, para, imagino, cargar los 2 o 3 camiones que se han llevado, porque han necesitado una logística tremenda, y me han limpiado. Hasta el punto de que está viniendo gente a comprar herramientas de construcción y no los podemos atender porque no tengo de nada. Sí que es verdad que proveedores como vos, Maquita y Milwaukee, me han dicho: Rubén, lo que necesites, te mandamos material en 48 horas. Ya me los pagarás como quieras. Pero te necesito material para seguir subsistiendo. Somos una empresa familiar y todos nuestros ahorros y todo estaba en el almacén, nada en los bancos.
Y han dejado, y te han dejado prácticamente vacío. Decías, parece que es, sí, que la sensación, por lo que te ha podido contar policía, estos 6 encapuchados que han estado allí, han campado a sus anchas, pues que han estado varias horas para hacer para desvalijar, sí, así, sí, esta nave, y que han estado, sí, prácticamente, decías, el símil como si unos niños están en el Toys R Us o en un centro
comercial. Para ellos ha sido una tienda de lo suyo, porque máquinas que pueden vender en mercados negros, aparte pueden usar para futuros robos, porque se han llevado equipos de rescate que le vendemos a bomberos para abrir coches, para abrir paredes. Sí. Aquí lo tenían, vamos, aquí han tenido todas las herramientas necesarias para hacer lo que han querido. Pero es que hasta el punto de que se han llevado guantes, calzado de seguridad, brocas, accesorios, es decir, ya no solo máquinas de última generación, todo lo que tiene, todo una ferretería de suministro industrial, lo que te puedas imaginar.
Por algún que otro detalle, queda claro que todo esto lo tenía muy estudiado, ¿no?
Parece ser que sí, porque sabían dónde cortar la luz, aunque tenemos alarmas y cámaras, bueno, van siempre un paso por delante tuyo. Si llego a tener equipo de humo, que ahora es la moda y me han sugerido, seguro que aquí entran con mascarilla de gas. O sea, siempre van un paso por delante cuando son bandas de este tipo, ¿no?
No sé si te queda alguna duda en cuanto a la seguridad, si la empresa, en cuanto a las medidas de seguridad, teníais que haber adoptado alguna que otra cosa. Pues me imagino que tenéis alarma, pero no sé.
Probablemente la solución hubiera sido, en los días de estos festivos de puente y críticos, haber contratado un vigilante de seguridad. Eso no falla. Una persona vigilando, pues quieras que no, se lo pone difícil. Es lo único que nos queda, porque ya te digo, equipos de seguridad, cuanto más modernos los pongas, siempre van un paso por delante. Y me queda ese pensamiento, que a lo mejor con un guardia de seguridad pues hubiera podido evitar.
¿Tenéis cámaras de seguridad?
Sí, tenemos cámaras de seguridad, tenemos, tanto se hacen copias en la nube como físicas, porque ya tuvimos un robo hace tiempo y si se llevan el servidor te quedas sin nada, entonces aprendimos de esa lección, lo volcamos en la nube, en fin, por seguridad no ha sido. Ha tenido muchos días, ese es el problema.
Policía Nacional, creo que te ha dicho Rubén que no busques en Wallapop porque esto ya está fuera de España, seguro.
Sí, no puedo dar muchos datos porque la investigación está abierta y se han tomado mucho interés los cuerpos.
Pero sí, sí me han dicho que esto quizá vaya para el extranjero y todas las herramientas, se lleva más de 200.000 máquinas con accesorios. Esto no hacen un lote de dos máquinas en Wallapop. Esto no sabemos dónde puede ir, porque si subasta, si para el extranjero, porque es que se han llevado un negocio entero.
Aunque el seguro seguramente cubra parte de estas pérdidas, de estos 500.000 euros valorados, pero sin duda es un golpe duro para la empresa, claro.
Claro, el seguro me va a pagar como conforme a factura mía. Pero si yo, por ejemplo, en Black Friday compré chollos, pues ahora me va a pagar como yo he comprado esos chollos. El problema es que la reposición ahora me cuesta más cara. Ese claro. Es el problema. Yo he comprado en ferias a 1.000 euros y ahora la máquina que quiero comprar para reponer me cuesta 1.200. Sí, vale, el seguro pagará, sí, todo muy bien, pero me va a pagar en base a como yo he comprado. Y yo he comprado chollos, por así decirlo.
Está claro.
Ese es el problema que tengo.
Bueno, decíamos antes fuera de micrófono que vamos a quedarnos con la parte más positiva. Es que esto podría haber sido peor porque, bueno, lo material es lo material, pero claro, si ahí hubiera aparecido alguno de tus empleados, alguna persona, alguien cercano, pues sí, podría haber sido tenido sí, peores consecuencias, ¿no?
Seguro. Aquí con la gente que había, algunos se le va la cabeza y te coge, te amordaza, te ata o Dios sabe qué y sigue trabajando. Esa gente no tiene miramiento. Nos vamos a quedar con eso, que gracias a Dios nos dimos una vuelta por el perímetro, no vimos aparentemente nada malo, ni nada roto, hicieron muy bien, y menos mal que no entramos, menos mal.
Pues
eso,
que,
con eso es lo que me quedo, ¿eh?
Pues con eso nos quedamos todos, pero en todo caso sí queríamos comentar este triste hecho, este robo, como decíamos, de película, que esperemos que no vuelva a suceder y esperemos que RMRM Maquinaria de Puente Tocinos sí pueda seguir hacia adelante y que supere este bueno, robo, este atraco.
Gracias por vuestro apoyo y difusión.
Pues nada, aquí estamos. Rubén Robles, propietario de MRM Maquinaria de Puente Tocinos, gracias por estar en
Copa. Bueno, propietario no, somos una empresa familiar y bueno. Uno de ellos.
Bueno, en este caso vamos a dejarlo en portavoz, venga.
Sí, exactamente. Muchísimas gracias.
Rubén, muchas gracias. Mucho ánimo. Vos, hasta luego.
Siempre, un saludo. Hasta luego.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar. ¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, es viernes, ojo, ¿eh? Abrimos ventana un fin de semana en donde las temperaturas pueden hacer que muchos de ustedes pues quieran viajar a la zona del mar o a la montaña. Así que, por favor, muchísima precaución, sobre todo a partir de esta tarde. Ahora mismo no hay grandes embotellamientos, pero ya digo que aumentará seguro el tráfico a partir de las 2, 3 o 4 incluso de la tarde. Mucho cuidado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En 30 segundos llegamos a la 1:30 y les tengo que dar una noticia, un titular, y es que ha sido detenido en Murcia Marek David, uno de los 10 fugitivos más buscados, ¿eh? El prófugo lideraba una red de tráfico internacional de drogas y se ha entregado en la comisaría del Carmen tras sentirse acorralado. Ya digo, de los 10 más buscados de todo el país. O sea que enhorabuena a las fuerzas de seguridad, en este caso a la Policía Nacional. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a centrarnos en el libro de Maite de hoy, de Maite Fernández, hoy viernes. Es el Club del Lector, porque es un libro escrito por un murciano, Simón Hernández Aguado. El libro se titula Soterraña y yo creo que merece muy mucho la pena. Maite ya lo ha leído, porque todo libro que cae en sus manos lo devora. Maite, cuéntanos.
Y les voy a llevar hasta Mallorca. Bueno, les voy a llevar hasta Mallorca y hasta un montón de sitios. No nos vamos a ir presencialmente, pero es lo bueno de los libros. ¿Que uno necesita escapar? Pues se coge un libro y se va a Mallorca. ¿Que uno necesita volver en el tiempo? Pues si quiere puede darse una aparición por alguna de las grandes batallas de este mundo. Los libros siempre nos ayudan a algo, nos enseñan, nos entretienen, nos hacen disfrutar y sufrir, ¿eh? Porque no todos los libros son de un disfrute absoluto, sino que es una forma que tenemos ahí, bueno, pues un poquito masoquista. Vamos a hablarles de un thriller que, como digo, parte de sus escenarios son en Mallorca, una Mallorca con secretos y una Mallorca en el tiempo vencido que nos trae Leopoldo Salinas. Leopoldo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Encantada de saludarte y de seguir, bueno, pues haciendo que la gente lea, que cada vez lee más gente, y yo creo que tu libro es uno de los que puede enganchar a muchos, muchos de nuestros oyentes.
Sí, 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 o sea, yo creo porque como has dicho que es un thriller, pero últimamente a mí me lo han catalogado como un thriller de aventuras. Entonces creo que es súper interesante porque es verdad que hay un misterio, pero la verdad, pero también hay como personajes, hay mucha pelea, mucha emboscada, hay también un amor, hay una aventura, y yo creo que es un libro muy interesante.
Y un juego, saber bueno, cuántos de los personajes son reales, porque también es una novela histórica. A mí no me gustan los libros que se encasillan, aunque lógicamente todos tenemos un género, a lo mejor pues la novela negra suele ser novela negra, o la novela de amor suele ser de amor, pero a mí me gustan este tipo de libros que nos va a entretener a todos los lectores, porque tiene un poquito para el gusto de todos, y hay personajes históricos, hay bueno, pues un acontecimiento histórico desde un punto de vista particular, tiene como digo un poquito de todo, imagino que bueno, pues complicado en el inicio el desarrollo que ha tenido después la novela, ¿no?
Sí, me decían hace poco que se estaba leyendo alguien la novela y que tenía que chequear si los personajes habían existido o no. Al final a mí lo que me gusta es que haya un marco histórico, como es el en este caso, que es el final de la Primera Guerra Mundial, y luego una Mallorca que bueno, pues que de posguerra, en la que tiene sus problemas y demás, pero después toda la historia es ficcionada y al final se te da un poco de cintura pues para elaborar todo ese desarrollo, sobre todo de los dos personajes, ¿no? Que son Felipe Ludov, que es un bastardo austrohúngaro, y de Cosimo Cuadra, que es un italiano que vuelven los dos a Mallorca. Y bueno, o sea, al final en ese marco histórico es donde se desarrolla el juego ese que decías, el misterio, un asesinato y la búsqueda de un tesoro.
La verdad que como decimos, argumentos no le faltan, pero además es un libro que bueno, pues te va metiendo en la historia, en las historias, en las diferentes tramas, porque además es un libro, ahora hablaremos un poco más del argumento, porque es verdad que no me gusta hacerles spoiler a nuestros oyentes, ni a ti, que evidentemente lo que hay que hacer ahora, estamos en ese momento de comprar y vender el libro, pero sí que es verdad que al final es un libro también que nos hace reflexionar pues sobre esos periodos de guerra, sobre otros tipos de problemas que vienen en el libro. Es un libro que, como digo, bueno, pues a cada uno en su momento vital le va a ayudar en uno de los sentidos.
Sí, o sea, a mí me hace, o sea, me gusta mucho yo he intentado escribir lo que es la otra cara de la moneda, ¿no? Al final a la gente le encanta idealizar lo que es la guerra, cómo se va la guerra, lo bonito que es la patria, el coraje, el honor y demás. Pero a mí me interesaba más el cómo se vuelve, ¿no? O sea, cómo un soldado que ha participado en una de las guerras más sangrientas que ha habido en Europa, cómo vuelve a casa. Y eso es lo que quería explorar.
En este caso vuelve a casa y ha cambiado todo alrededor de su familia.
Sí, sí. O sea, él tenía un padrino que es Mateo de Babenburg, en el que confiaba casi como un padre. Y cuando vuelve a casa le dicen que su padrino en 1914 había matado a Catalina Urraca. y él tiene que, bueno, pues viene acompañado de Cosimo y deciden que tienen que averiguar qué ha pasado. Y ahí es donde entra en juego ese ir descubriendo la verdad poco a poco, el ir arrancando a la gente medias verdades. Y yo creo que los giros que hay un poco en el libro no es que de repente pase algo increíble, sino que al final van descubriendo cosas y van armando un poco la incógnita hasta llegar al final.
Claro, al final es la vida, en este caso, de esos personajes, de ese momento histórico y de esos escenarios que también cuentan mucho y que obviamente no son elegidos al azar.
Claro, o sea, de hecho, una de las cosas que me gusta a mí pensar es que están los personajes a los que, si quieres en otro momento hablamos de ello, pero que me gusta darles mucha profundidad a los personajes, pero también hay un personaje que no es un personaje como tal, pero que es la Tramontana, o sea, Mallorca en general y la Tramontana en particular. O sea, me gusta mucho el escenario y bueno, o sea, he puesto mucho empeño en describirlo bien porque creo que es muy fotográfico y muy bonito. Sí. A mí es un sitio que me parece muy muy especial y es lo que he intentado transmitir.
Y además te ayuda a meterte en la historia y en ese momento. Es verdad que la profundidad de los personajes es importante para la hora de la historia y para el futuro, Leopoldo, porque al final es verdad que luego olvidamos, leemos muchísimos libros y olvidamos a lo mejor los argumentos o los pequeños detalles de los libros, pero dentro de unos años esos personajes con fuerza se recordarán.
Sí, o sea, yo siempre digo lo mismo, antes de ser escritor, yo soy lector y a mí me encanta leer y me encanta encontrarme con un libro en el que cuando cierras el libro y acabas, te da un poco de rabia porque te encantaría saber qué va a hacer el domingo ese personaje, o qué pasaría, o cómo se enfrentaría a los problemas, o sea, te encantaría saber más de su vida, que existiese una página de Wikipedia. Y a mí me pasa a veces que leo libros con una trama increíble, pero que los personajes no están tan desarrollados, o hablan todos igual, o no tienen tanta profundidad, y a mí eso, o sea, me parece que el libro a veces se queda cojo. Uh-huh. Entonces, yo he intentado, pues eso, definirlos muy bien, que tengan un perfil psicológico, que evolucionen, y Dorficos y no llegan pensando una cosa mayor, que conforme van interactuando con la gente, van pasando cosas, se enamoran, se odian a gente que no tenían claro, cambian de opinión, se hacen amigos de Levi, el alcalde de Valdemosa. Uh-huh. Entonces, bueno, o sea, a mí ese desarrollo psicológico me parece muy importante, o sea, sobre todo para darle un poco de veracidad a ese personaje. El claro. Que te plantees, oye, ¿este tío existe o no existe, verdad?
Y además porque este libro pues es la vida de esos personajes, no es la que vivimos actualmente, ni salimos de... Bueno, iba a decir, no salimos de una guerra, no salimos de una cuando nos metemos en otra, la verdad que...
que en Europa siempre pasa algo.
Sí, que siempre estamos en conflicto, pero es verdad que son los conflictos vitales que podemos tener en diferentes etapas y hoy en diferentes momentos históricos pues tiene otros problemas distintos. No existían estas nuevas tecnologías que ahora causan tantos problemas, pero sí que es verdad que yo, si lo votáis todos los escritores, voto por esa web para saber lo que hacen los personajes de muchos de los libros. Que me ha parecido una idea brillante y estoy deseando conocer la vida de ese domingo o de ese jueves de muchos de los personajes.
A mí me pasa, mira, por ejemplo, acabo de leerme otro libro que a mí me encantaría saber qué pasa con se llamaba Jimmy el personaje. Me encantaría saber qué pasa. Y a mí me encantaría que alguien que leyese este libro dijese lo mismo con Nudor, con Felipe Nudor, que dijese, madre mía.
¿Qué estará haciendo?
¿Qué estará haciendo ahora mismo?
La verdad que hay personajes, depende del tipo de novela, con los que te irías de copas o a tomar un café o querrías saber mucho más, a pesar de que muchos sabemos que son de ficción y lógicamente esa es la magia que tenéis los escritores, la que plasmáis en estos libros como El tiempo vencido, que yo creo que, Leopoldo, es un libro para todos.
Sí, o sea, yo creo que tiene su parte de novela histórica, porque toca mucho de la Primera Guerra Mundial, tiene su parte un poco más, por así decirlo, profunda, en la que hay mucha reflexión, hay mucho estoicismo, se habla mucho de Marco Aurelio, de las meditaciones, Sun Tzu, hay mucho, es un poco evocadora, se habla de romanticismo, hay amor, hay mucha reflexión sobre el paso del tiempo, la amistad, las relaciones con los demás. O sea, yo creo que hay acción, hay aventuras, hay emboscadas, hay peleas. O sea, yo creo que hay pues un amor que trasciende a la guerra y que se pierde y que se intenta recuperar, un amor nuevo que descubre Cosimo. O sea, yo creo que hay de todo. Uh-huh. O sea, creo que hay de todo porque es la vida misma. O sea, al final tú vas viviendo y te van pasando cosas.
Y a estos personajes les pasan cosas que seguro que le interesan a todos nuestros lectores. El tiempo invertido que vamos a hacer en este tiempo vencido de Leopoldo Salinas, al que le agradecemos muchísimo estos minutos para los oyentes de COPE. Leopoldo, que vaya todo genial y hasta el próximo.
Millones de gracias, Maite. Igualmente.
COPE Comunidad de Murcia.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
Comienza La Manzana de Newton, espacio de divulgación científica, Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la Región de Murcia.
Pues mordemos La Manzana de Newton, como siempre, con un joven investigador. En este caso nos vamos hasta la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria de la Región de Murcia, en lo que es el apartado de cirugía digestiva y trasplantes, porque hablamos con Alberto Baroja Mazó. La verdad es que, bueno, el proyecto es interesantísimo. Es sobre un método no invasivo para la detección precoz del rechazo agudo en trasplante renal mediante el análisis de la solución de preservación tras isquemia fría utilizando inteligencia artificial. Esto último me llama mucho la atención. Lo primero, saludar a nuestro investigador. Alberto Baroja, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy bien, muy bien.
Bueno, cuéntanos lo primero, ¿por qué este proyecto y sobre todo por qué tan centrado en el tema del trasplante renal?
Bueno, nuestro grupo lleva dedicándose bastantes años al trasplante, principalmente trasplante hepático, aquí junto con los cirujanos del Hospital Virgen de la Risaca. Ya con el trasplante hepático habíamos tenido un primer proyecto de la Fundación Séneca, con el que habíamos llegado a hacer incluso una patente para algo parecido, ¿no? La detección precoz de rechazo agudo, en este caso en trasplante hepático, también utilizando inteligencia artificial y con un método no Entonces, claro, pues estuvimos dándole vueltas, ¿no? Y pensamos que si esto podía hacerse para el hígado, pues el riñón, que es el órgano más trasplantado a nivel mundial y también en España. En España se realizan unos 3.000 trasplantes renales al año. Aquí en el Hospital Virgen de la Risaca, en la región de Murcia, se realizan en torno a 100 trasplantes de riñón al año, que suele ser más o menos el doble que hígado. Entonces decidimos que a lo mejor también se podía probar. Entonces nos pusimos en contacto con el servicio de cirugía de trasplante renal, con el jefe de servicio, Pablo Luis Guzmán, y sobre todo con Pedro López Cubillana, digamos que es mi contacto, el que más ha movido un poco este proyecto. Y entonces decidimos presentar también este proyecto, por eso, al tener la experiencia previa, que ya habíamos conseguido incluso patentar, pues creímos que era muy importante también a nivel eso de trasplante renal, sobre todo por lo que te digo, porque es el órgano más trasplantado a nivel mundial, a nivel español, incluso aquí en la región de Murcia.
Mm-hmm. Me llama la atención que el tema de esa prueba analítica es para discriminar en las primeras horas, ¿no?, tras el trasplante renal. El tiempo es básico en este proyecto también, ¿no?
Sí, correcto, porque bueno, el rechazo agudo, que es lo que queremos detectar, que se suele producir pues normalmente a partir de la primera semana, en torno al primer mes más o menos, hasta ahora siempre se detecta, aunque hay mucha investigación y ha habido muchas pruebas, pero sigue siendo la técnica de detección, sigue siendo hacer una biopsia, que es algo muy invasivo, no deja de ser peligroso incluso, y ya es en el momento en el que se tiene ya constancia de que algo pasa, de que ese rechazo está ahí. Entonces siempre estás en el eso, el invasivo, ya el rechazo ya existe y siempre estás con el problema, bueno, de que ese rechazo puede provocar problemas. No es el efecto adverso más grave del trasplante, pero sí que puede causar pérdida del injerto, lo que eso conlleva. Si no encuentras otro riñón, pues eso puede conllevar la muerte, pero hace falta reingresos. Suele ser un porcentaje alto de gente que a medio plazo acaba de nuevo en diálisis y todo esto. Entonces, conocerlo de antemano sería importantísimo. Entonces, nuestra idea es poder dar ese dato al clínico a las 24-48 horas tras el trasplante. O sea, que tenga tiempo ¿no? Decirle, pues mira, esta persona tiene una probabilidad X muy alta, nuestra idea es que sea que los resultados sean por encima del 95% de sufrir un rechazo, no sabemos cuándo, en una semana, en un mes, pero ya pueden, digamos, que tomar unas medidas, tratarlo de una manera para evitar que ese episodio llegue a ocurrir.
Yo hablaba al principio del tema de la importancia en este proyecto de la inteligencia artificial. ¿Cómo funciona? ¿Qué sistemas vais a utilizar para el tema de la detección?
Sí, aquí contamos con un experto en estos temas de inteligencia artificial, sobre todo aplicada a, digamos, a la búsqueda de marcadores en medicina. Es el doctor Sergio Caja, es un colaborador externo nuestro y claro, lo que hacemos nosotros es utilizar, como has dicho al principio en el título, lo que es la solución de preservación, que es el típico, un líquido que utilizan para conservar los órganos cuando los extraen del donante. Es un líquido que, digamos, que sustituye a la sangre, y es lo típico esto que luego meten el órgano en una nevera, como hemos visto muchas veces en la televisión, que lo transportan en esa nevera, que está en frío, está con hielo, tal. Pues ese líquido que está ahí conservando, digamos, que ha sustituido a la sangre y está conservando el órgano, cuando van a trasplantar en el momento del trasplante, lo eliminan, ¿no? Lo lavan. Entonces, los primeros 50 mililitros que salen de ese líquido nos lo recuperan, y ahí nosotros miramos una cantidad, voy a decir, ingente. Bueno, hemos comenzado mirando casi 200 proteínas que nosotros consideramos muy importantes, que pueden estar ahí presentadas en ese tiempo de que el riñón ha estado ahí en conservación en frío. Y claro, eso es una cantidad ingente de datos que luego, además, juntados con datos clínicos, tanto del donante, clínicos y demográficos, digamos, demográficos, sexo, edad, peso, talla, de qué ha muerto el donante, por qué es trasplantado el receptor, constantes vitales, etcétera, etcétera. Infinidad de datos clínicos, tanto del donante como del receptor, más todos estos datos biológicos, digamos, o de biomarcadores que nosotros detectamos en esas primeras 48 horas, se lo enviamos al doctor Sergio Caja, y él, pues eso, con algoritmos, inteligencia artificial, machine learning, todas estas cosas que se hacen con la inteligencia artificial, es capaz, ¿no?, de encontrar un perfil y asignar a cada paciente cómo le va a ir. Claro, esto lo hacemos porque en el estudio que estamos haciendo seguimos a estos receptores del riñón durante 6 meses, y claro, nosotros le damos los datos de este ha sufrido rechazo, este ha sufrido no sé qué problema, este no ha sufrido rechazo. Con eso él entrena estos algoritmos y al final conseguirá, pues eso, un algoritmo concreto que nos diga, pues eso, con una fiabilidad del 95%, pues mira, con estos datos que me habéis pasado, este paciente tiene probabilidad o no tiene probabilidad de sufrir un rechazo.
Yo, casi para terminar, por lo que estás diciendo, evidentemente es una revolución importante, porque hay una personalización ya de cada paciente, y aparte se puede evitar la pérdida del propio órgano, se disminuyen las complicaciones, los costes asociados con todo el tema del evento sanitario. En definitiva, ya digo, es una auténtica revolución. ¿En qué periodo está ahora mismo este proyecto? ¿Cuánto queda para que termine?
Estamos en las fases iniciales. Este proyecto que nos ha dado la Fundación Seneca, digamos que era proyecto semilla, ¿no? Teníamos la idea y la base de lo del hígado, con lo que no partíamos de cero, pues ya tenemos, digamos, la metodología bien implantada, pero en riñón, digamos que sí que es como empezar de cero. O sea, este, digamos que es la fase semilla. Entonces, la idea es si en esta fase conseguimos un algoritmo más o menos bien afinado, entonces es la siguiente fase, daríamos el salto a hacer un estudio multicéntrico en distintos hospitales, ya con una interfaz de usuario en la que se le podría meter directamente los datos y al, digamos que al clínico le aparecería el resultado y ya sería, entonces, claro, en esa fase ya digamos que se afinaría mucho más el algoritmo, porque lo bueno de la inteligencia artificial es eso, que cuanto más casos tengas, más afina, más se va afinando y ahí ya sí que a lo mejor se podría hablar de empezar a pensar en la implantación de este algoritmo o de esta idea. Digamos que estamos eso, en la, sería como se podría decir fase semilla, ¿no? En la que tenemos la idea, tenemos la manera de hacerlo, si los resultados salen bien, habría que hacer eso, mínimo un multicéntrico en el que se comprobara que sí, que se puede utilizar y la verdad que sería muy interesante para el Sistema Nacional de Salud a nivel de trasplante.
Pues ha sido un placer hablar con el joven investigador Alberto Baroja, de verdad, ha sido un placer porque es un proyecto que afecta a algo tan importante como la sanidad y sobre todo a los trasplantes renales, que son los de ahora mismo los que mayor número de casos se presentan en la región de Murcia y en general en España. Muchísimas gracias y que vaya muy bien el proyecto ya en las fases finales. Un abrazo muy fuerte, de verdad.
Vale, gracias a vosotros.
Fundación Séneca, Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor les ha ofrecido la manzana de Newton.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, hablamos de un barrio castizo en Murcia, San Antón, pegadito a San Antolín, un barrio que ya estaba preparado para celebrar la festividad de San Antón Abad, porque evidentemente se celebra el próximo viernes día 17, en una semanita, ¿eh? Y la Junta Municipal Distrito Norte ha diseñado una serie de actividades, un programa de fiestas magnífico. Tengo a su presidente yo al otro lado del teléfono, al señor José Burruezo, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Bueno, lo primero y fundamental, creo que ya ha arrancado el Festival Gastronómico Food Festival Salcillo, ¿no? Cuéntenos un poquito, ¿cómo está marchando?
Sí. La fiesta arrancaron ayer con el primer día de trigo en honor a San Antón Abad, el patrón del barrio, y ya hoy, pues, otra vez un montón de eventos. El segundo día de trigo, el pregón de la fiesta está a cargo de Luis Alcázar, y este Food Festival y el desfile festivo de Panecillo.
Decía yo que, bueno, iba a preguntar por el pregonero. Magnífica lección, nuestro compañero Luis Alcázar.
Luis Alcázar, vecino, bueno, pues ha estado en la 7, en Onda Regional, en un montón de medios, y vecino de San Antón. No podíamos, creo que ha sido una elección acertada, se suele elegir a una persona que tiene vínculos con San Antón, y bueno, pues yo creo que es un acierto este año también.
Desde hoy y hasta el domingo va a abrir sus puertas también el Jardín de la Seda. Desde las 12 del mediodía va a haber música, comida. Cuéntenos un poquito qué vamos a poder ver allí.
Pues eso es una de las principales novedades que tenemos este año. Es un festival gastronómico en el que pues te vas a poder comer desde una hamburguesa, un perrito caliente o una pizza o infinidad de productos. Podrás comprar en puestecillos de artesanía que hay también allí. Y a la misma vez disfrutar de música en directo y de conciertos como el que tenemos esta noche, mañana, al mediodía, por la noche, el domingo. Es una de las principales novedades que tenemos, junto con otra novedad que tenemos, que es el domingo, desde las 9:30 de la mañana aproximadamente, que es una marcha solidaria en familia y que pueden ir acompañados de mascotas, que vamos a hacer a beneficio de AFACMUR, de la Asociación de Niños con Cáncer Infantil, y a la cual todavía pues se puede ir apuntando gente y recogiendo el dorsal.
La salida creo que es a las 9:30 ese domingo desde la ermita de San Antonio Abad, ¿no?
Exacto. Es una marcha no competitiva, solidaria, andando por las calles principales del barrio, y bueno, puede ser un aliciente más, una novedad más para este año, para la fiesta de San Antón 2025.
Una curiosidad importante. ¿Usted sabe la cantidad de panecillos que se hacen? Porque eso es una locura.
La cantidad exacta no lo sé. es una cantidad, como bien dice, enorme. Se suelen echar 3 por bolsa y las mujeres, sobre todo mujeres, llevan elaborando panecillos, amasando y dándole forma, poniéndole la cruz, pues desde el mes de octubre, al volver de las vacaciones de verano, por la cantidad enorme que es, que lleva, pues sí, haciéndolo, cociéndolo y luego embolsándolo y metiéndole la estampita y cerrando las bolsas. es una cantidad ingente para que todos los murcianos, pues, que pasen, pues intentemos que no se queden sin esos tradicionales panecillos.
Yo suelo ir a comprarlo al puestecito que está justo en la, al lado de la portada de la iglesia, de la ermita. Ahí siempre no me falla. Exacto. No me falla. Y bueno, lo elaboran además en una prestigiosa confitería también, esos panecillos. Se encierran en el Obrador.
Exacto, en el Obrador de Ricardo, al cual, pues, como siempre, hoy este año lo he hecho también en Saluda, le doy las gracias por su hospitalidad y por mantener viva esa tradición, que sin ellos, sin esas mujeres, sin ese Obrador, pues no sería posible.
Y lo que también quiero preguntarle, porque hay mucha gente que a lo mejor viene de fuera, tiene familiares en San Antón, pero no sabe la hora a la que puede ir, la tradicional bendición de los animales, que también es un acto precioso.
Sí, la tradicional bendición de los animales se suele hacer el mismo día de San Antón, que este año es el viernes de la semana que viene, estamos justo a una semana, y se suele hacer por la mañana una bendición y por la tarde otra. Cuando terminan las misas, por la mañana y por la tarde se hace la bendición en la misma puerta de la ermita.
Uh-huh. Pues nos quedamos con uno de los actos importantes para recordar esta tarde, por ejemplo, a las 5:30 es el pregón de nuestro querido Luis Alcázar, en la ermita, lógicamente, y también... ¿Perdón?
A las 7:30, a las 7:30.
A 7:30, vale.
A las 5:30 es el desfile festivo de panecillos que se llevan desde la Asociación de Vecinos de San Antón hasta la ermita para su bendición por los colectivos del barrio, el Centro de la Mujer, el Centro de Mayores, la Peña Huertana, la Cofradía, todos los colectivos, todo el tejido asociativo del barrio lleva esos panecillos en un desfile festivo, cantando, bailando, para poder bendecirlos en la ermita. Todo posteriormente, pues ese trido y ese pregón de Luis Alcázar sobre las 7:30.
Perfecto. Y ya el fin de semana, abierto el Jardín de la Seda, precioso jardín, por cierto, desde el mediodía hasta la medianoche, con música, con comida de food, como usted decía, hamburguesas, etcétera, salchichas, muchas otras cosas también, comida de la tierra, y van a poder pasarlo en grande la gente. Además, con sesiones de DJs programadas durante 3 días, ¿eh? No van a parar. Exacto. Desde luego, no va a parar el barrio de San Antón. Pues yo creo, señor Burrozo, que invitar a todo el mundo que nos escucha de toda Murcia, que acudan y que descubran la generosidad y la, y sobre todo, la hospitalidad de la gente de San Antón.
Exacto. Es un barrio magnífico, con un tejido asociativo comercial increíble, que está en continuo movimiento, es un barrio lleno de vida, y al cual animo a todos los oyentes y a todos los murcianos y visitantes a que vayan estos días por el barrio y lo descubran ellos con sus propios ojos.
Pues lo dicho, que vaya todo muy bien y felices fiestas.
Pues muchísimas gracias a vosotros, igualmente.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
2 minutos faltan aproximadamente para llegar a las 2. Sepan que han salido datos muy interesantes sobre cómo se ha reducido el acoso a través de los móviles a raíz de la medida que se adoptó aquí en la Comunidad de Murcia, pionera en ello, de evidentemente, bueno, prohibir los móviles en las aulas, y evidentemente eso ha tenido su efecto. Y nuestra compañera Paloma Garrido salió a la calle y esto es lo que opinan sobre todo los jóvenes del tema del acoso escolar y las nuevas tecnologías.
Sí, los insultos por redes sociales yo creo que son peligrosos porque al fin y al cabo no sabes quién te está atacando y es más difícil denunciar.
Y al final duele más, terminar a lo mejor doliendo un poco más que te lo digan en persona, porque no sé.
Tengo una compañera que sí que lo ha vivido, pues ha sufrido bastante y entonces se cambió de centro y aquí ha encontrado amigos y ya está bien.
Por Instagram, por WhatsApp, por redes, por cualquier red social por la que se pueda escribir, se metían con ella muchísimo.
Por su forma de ser, cómo se vestía, cómo actuaba.
Le decían como un bicho raro, muchos insultos.
Sí, ahora está bien, tiene amigos.
Tiene amigos y está perfecta.
Somos ordenadores.
El grupo digital.
Sí. Tenemos en los ordenadores los libros y los usamos, pero también nos hacen escribir a mano para que no se nos olvide.
No, las tablets no se pueden utilizar, solo pueden utilizar ordenadores los alumnos de investigación.
Una vez utilizábamos el ordenador para Kahoot o algún juego que poníamos, ya no.
Sí, como mucho utilizar el móvil para alguna encuesta o algún Kahoot, pero ya está.
Bueno, pues ahí estaban las opiniones de esos jóvenes en relación al uso de las nuevas tecnologías. Lo dicho, llegamos a las 2. Ya sabes que estás escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Feliz fin de semana.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos. Si te incorporas ahora a este Mediodía COPE, amanece el día decisivo en Venezuela. Allí son ahora las 9 de la mañana y allí hoy va a tomar posesión por la pura fuerza bruta el dictador Nicolás Maduro. El perdedor que robó las elecciones y que reprime al que se lo recuerda. Se juramentará Maduro en la soledad de su búnker, sin presencia de ningún mandatario extranjero salvo el cubano, en un país militarizado por temor al pueblo que votó exactamente lo contrario de lo que Maduro representa. No sabemos aún a esta hora si Edmundo González hará finalmente su aparición, acompañado por media docena de expresidentes hispanoamericanos, pero el secuestro exprés ayer de María Corina Machado fue el modo que encontró el régimen de mandarle una clara advertencia. Esto es lo que te espera si te presentas aquí. Por cierto, estamos muy pendientes también del próximo movimiento de María Corina, que en este momento es la líder moral del mundo libre. Sabía que se exponía su detención por la siniestra inteligencia militar bolivariana que infiltra las manifestaciones, pero sabe también que su deber es sostener la moral de su pueblo, aun al precio de su propia integridad. En Venezuela no se vive solo un drama nacional, el drama de un pueblo que quiere recuperar sus libertades. Venezuela es hoy el escenario principal del enfrentamiento global entre dictadura y democracia, entre las sociedades abiertas, como la nuestra, y los regímenes autoritarios que lideran con mano de hierro Putin, Cuba, Irán, China y compañía. Es posible que hoy venza Maduro. Vencerá